José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de la linterna de la iglesia que abrimos en este momento cuando pasan casi 3 minutos de las 11 de las 10 en las Islas Canarias. Estamos aquí para compartir con ustedes y analizar toda la información que se ha producido en la vida de la iglesia en estos últimos días hasta el día de hoy y bien fresca que la tenemos y bien de ahora mismo. Hay mucho que compartir, mucho que analizar y que explicar en esta hora corta que tenemos de radio y vamos a aprovecharlo lo mejor posible. Les presento ya mis compañeros en torno a esta mesa de análisis de los estudios centrales de COPE en Madrid. José Francisco Serrano, ¿qué tal, Paco? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Dora Rivas, hola Dora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, está también nuestro compañero Antonio Mora a los mandos técnicos, asegurando que el sonido les llegue magnífico a sus receptores. Y hoy tenemos cuidando nuestra producción y nuestros conductos de comunicación a Marcio Ortega, porque a Eva Fernández la tenemos por ahí en Canarias, no sabemos muy bien. Bueno, sí sabemos. Está con el fin de semana COPE, con Cristina López Lichting, que mañana les hablará desde las Islas Maravillosas, y por eso pues Eva está allí, y tenemos a Marci pendiente de todos los canales a través de los que ustedes ya seguro que se están comunicando con nosotros, pero se lo recuerdo, para los que estén más despistados o sean más desmemoriados, que lo puedan apuntar ahí con un lapicero. Tienen el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. Tienen nuestras redes sociales, la dirección de Twitter, que es @religion_cope. Tienen nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Pásense por allí, nos viene fenomenal que compartan con sus amigos toda la información que ahí tenemos. Por ejemplo, pues el discurso que el Papa ha dirigido a la Congregación para los Obispos, donde describe el perfil del obispo tal como él lo entiende. Pues eso lo tienen ustedes ahí, lo comparten con todos sus amigos y luego dicen que les gusta. Y así damos un estirón a nuestras redes sociales. Bien, pues vamos a pasar a nuestros temas de comienzo de programa. El primero, invitarlos a que voten en la encuesta que tenemos subida en nuestra página web, que es cope.es, en nuestro portal. Tienen que buscar la pestaña de religión o cualquiera de los programas religiosos, Linterna de la Iglesia, Espejo, y ahí encuentran esta pregunta, muy de actualidad. ¿Qué les gustaría que nuestros obispos contaran al Papa durante la visita al Dimina? ¿Qué les gustaría a ustedes? Hombre, a cada uno le puede gustar una cosa, y no acabábamos. Entonces hemos puesto cuatro. Una sería los problemas derivados de la escasez vocacional. Dos, la vitalidad de algunas realidades eclesiales antiguas y nuevas. Tres, las dificultades que tenemos aquí, Dios mío, para el diálogo de los católicos con el mundo laico. Y cuatro, la necesidad, y también la dificultad, de acompañar a las familias en el camino de la fe. Cuatro opciones que responden a cuatro grandes, digamos, urgencias de la vida eclesial en nuestro país. Y les preguntamos qué es lo que les gustaría que nuestros obispos le contaran al Papa y le dijeran sobre todo. No sabemos muy bien todavía, porque no ha llegado el momento de saberlo, qué es lo que se han dicho el Papa y los obispos españoles. El lunes, si Dios quiere, escucharemos el discurso que el Papa dirigirá a todos los obispos españoles a los que recibe en audiencia. Pero sí sabemos ya algo que le han contado, porque el propio Francisco lo ha contado hoy durante una intervención sin papeles ante la Comisión Pontificia para América Latina. Y vamos a hacer una excepción en este programa, donde nunca metemos cortes, sonidos y esas cosas. Pues hoy sí lo vamos a meter. Vamos a escuchar al Papa Francisco cómo desvela esto que le han contado los obispos españoles y cómo se le ha quedado el cuerpo.
En el centro está el Dios dinero, ¿no? Y no la persona humana. Lo que no cabe en ese orden se descarta, ¿no? Y se descartan los chicos que sobran, que molestan o que no conviene que vengan. Los obispos españoles me decían recién la cantidad de abortos, el número, que me quedé helado, ¿no?
Se quedó helado el Papa, y así lo ha comentado con esa llaneza y franqueza suya, cuando los obispos españoles le dijeron el número de abortos que se producen en nuestro país. Pues hombre, ya sabemos algo que le han contado los obispos al Papa y sabemos cómo se ha quedado el Papa. En fin, de las posibilidades que les hemos puesto, ustedes van votando y al final les decimos cómo está la cosa. Y vamos con nuestra pregunta, nuestro concurso de historia. Hoy es el último día, la última oportunidad de cosechar los tres ejemplares que nos quedan del drama del humanismo ateo de Henri de Lubac. La semana que viene ya entramos en cuaresma y cambiamos también, igual que las vestiduras del cura cambian de verde a morado, ¿verdad, Joaquín?
Así
pues
es.
El libro del concurso pues va a pasar de Henri de Lubac y el drama del humanismo ateo a una magnífica biografía de Isabel la Católica, escrita por el hispanista francés ya fallecido Jean Dumont. Eso es lo que vamos a regalar, pero eso será la próxima semana, así que vayan preparándose. Hoy va de ciencia la cosa, porque la Iglesia ha hecho teólogos, ha hecho sabios, ha hecho fundadores, hombres y mujeres de la caridad, pero también ha hecho científicos, muchos científicos. Les pedimos el nombre de uno, un gran científico del siglo XIX, descubridor de las primeras vacunas, ferviente católico, que afirmaba la siguiente frase: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Si no lo saben, daremos algunas pistas que se pueden dar, pero no quiero precipitarme porque... Bueno, pues ese es el nombre de nuestro concurso de hoy. Ya os cedo la palabra, que bastante la he ocupado. ¿Qué opináis de lo que sabemos de la visita al Límina, de la presencia allí de nuestros obispos, de esto que ha dicho el Papa, un primer sondeo?
Bueno, en primer lugar, yo querría decir que hace 3 horas que el Papa Benedicto cumplió...
Muy bien, gracias por cambiar el rey.
Sí, no, pero enseguida vengo a esto.
Ahora vas a volver con el tren,
sí,
vale.
Sí. Que el primer año, donde a las 8 hora de Roma, a 8 de la tarde, cesaba como sucesor de Pedro. Y muchos se acordarán de haber visto las fotos del Papa Francisco, muchas fotos, con el Papa Benedicto en el consistorio último
el sábado pasado,
y luego en la misa ya el Papa ya no fue, pero el sábado pasado. Es una fotografía histórica, porque cuando ha habido otras renuncias hace muchos siglos, no creo que se vieran nunca los papas, y esta sí. Era la sucesión visual en la cátedra de Pedro, el día de la fiesta de la cátedra de Pedro. Y aprecio la humildad del Papa Francisco de querer que la gente aplaudiera al Papa Benedicto, y la humildad del Papa Benedicto, porque yo creo que el Papa Benedicto tendrá ganas de participar en la celebración de canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, pero no es tan humilde también que no querría atraer las cámaras hacia sí, y ya con esta presencia en la Basílica Vaticana ha descorchado a todos los fotógrafos para que luego no piensen más en él. Y volviendo a la visita Límina, era porque había muchos obispos ya acompañando a Monseñor Sebastián y a otros cardenales, pero de un modo singular a don Fernando Sebastián, en este consistorio, porque ya empezaba el lunes siguiente la visita que esta vez tiene sus características propias. En otros años, cuando en la Iglesia había 400 obispos hace siglos, pues la visita se podía hacer no solo a la tumba de Pedro y Pablo y a las basílicas, sino que se podía hacer con entrevista con el Papa, hasta Juan Pablo II. Pero ahora que son 5.000, pues la forma de hacerse es también comunitaria, que el obispo metropolitano de la provincia eclesiástica o de las provincias eclesiásticas que se acercan va con sus obispos sufragáneos, es decir, con todos los obispos de esa provincia o de esas provincias eclesiásticas, y exponen la situación que quieren o los problemas que quieren, y luego el Papa también responde. Es una situación de comunión eclesial y de fortaleza, porque salen fortalecidos de la visita con el Santo Padre.
Si que Joaquín me rectifique, si no recuerdo mal, han sido 44 los obispos que ya se han reunido
esta semana.
Se han reunido con el Papa esta semana, efectivamente. Y lo que sabemos, quizá no han sido muchas las declaraciones posteriores, los obispos...
Es lógico, hay una cierta discreción,
efectivamente,
¿no?
Es lógico, porque iba a referirme al Evangelio de aquello de que guardaban en su corazón, ¿no? Los obispos están guardando en su corazón esos diálogos con el Papa. Tenemos algunas anécdotas muy jugosas, ¿no? Hay un obispo que ha contado que cuando llegó el momento de comenzar esa conversación, el Papa dijo, bueno, la pelota está en el centro, a ver quién es el primero que chuta. Después, en los encuentros personales, también ha habido anécdotas que han conformado y que expresan un clima no solo de cercanía.
Como el que le dice, soy el obispo de La Rioja, y dice, pues yo de La Rioja conozco el vino.
Conozco el vino,
menuda publicidad.
Efectivamente. Un clima de cercanía, un clima de profunda comunión, un clima de oración, un clima de oración que también hay que destacar, ¿no? Y también parece ser que la percepción que se tiene como hipótesis es que el Papa conoce muy bien al Episcopado español, mucho más de lo que podemos pensar.
Les dio ejercicios,
que ha seguido de cerca posteriormente a esos ejercicios de 2006 al Episcopado, y que además el Papa ha leído algunas de las relaciones que las diócesis españolas, o algunas diócesis españolas...
Todas tienen que enviar.
Todas, pero ha leído algunas de ellas, no todas. Y tampoco los textos que se han enviado, sino entiendo que ha leído resúmenes. Porque hace referencias a cuestiones concretas dentro de los encuentros con las provincias eclesiásticas. Cuestiones concretas que estaban reflejadas, como no, en esas relaciones, y que supongo que también estaban en los informes que la Secretaría del Papa, que la Secretaría de Estado le han pasado. Yo creo que hay que esperar al discurso de lunes. A los dos discursos, como dice Joaquín, al discurso del Papa fundamentalmente, pero también a la introducción de la intervención del Cardenal Rocco como presidente de la Conferencia Episcopal Española, para ver cuáles son las prioridades, esa jerarquía de prioridades, esa jerarquía de valores que el Papa Francisco coloca a la Iglesia en España y nos coloca a todos, ¿no? Yo creo que estamos todos unidos en la oración fundamentalmente con nuestros obispos y en la comunión. Y después será muy interesante cuando lleguen los obispos a España las primeras cartas pastorales que escriban a sus diocesanos, donde supongo que plantearán algunas de las cuestiones directamente relacionadas con la diócesis.
Sí, no, bueno, también Joaquín aquí que me ilustre un poco, porque yo supongo que en base a los informes previos, claro, el Papa se va acercando, porque es imposible que tenga un conocimiento de todas las diócesis del mundo, se va acercando a la realidad de la Iglesia en el mundo. Pero luego la entrevista con los obispos, a mí me parece que es corta, ¿no? O sea, que en el espacio de tiempo que tienen para verse con los obispos, lo que pueden hablar, o sea, es más, como decías tú, un signo de comunión eclesial. En ese encuentro no creo que sea, a lo mejor, una cuestión más candente,
sí,
¿no?
Sí, pero marca las prioridades.
O sea, las líneas un poco por claro. Donde...
Es que luego los obispos van a cada congregación, sí. Y la Secretaría de Estado, como decía José Francisco, pasa ese informe de lo que atañe a cada una de las congregaciones, y allí discuten las esperanzas, los problemas, las dificultades y las soluciones.
Pero también es cierto que algún obispo ha comentado el hecho de quedarse un poco nostálgicamente, sí, de no haber podido
tener
una entrevista, sí, personal con el Papa para expresarle cuáles son sus dudas, sus problemas, sus dificultades, ¿no? Una especie de descargo de conciencia de los obispos. Pero, vamos, es un dato...
¿Y la visita a los dicasterios es en función también de los...?
No, iba a decir, sí, no des grandes respuestas porque tenemos una última hora...
No, me refiero que como no los visitan todos... Ah, perdón.
Tenemos una última hora informativa que nos llega de uno de los puntos calientes del planeta, de la situación en Ucrania, en torno a la península de Crimea, esta última hora que nos trae nuestra compañera Marta Ruiz. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
Buenas noches, sí, pues ya se ha pronunciado el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sobre esa denuncia que ha hecho el gobierno ucraniano, el presidente interino Turni, sobre esos 2.000 soldados rusos que habrían desembarcado en la península de Crimea. Se ha referido a este asunto el presidente Obama en una breve intervención desde la Casa Blanca. Conectamos con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, que ha dicho el presidente Barack Obama.
Pues como decías, ha sido una intervención muy breve, no llega a los 3 minutos, pero ha sido también muy contundente la intervención del presidente Barack Obama desde la Casa Blanca. Obama ha confirmado efectivamente que hay tropas rusas en Ucrania, en Crimea, concretamente, y ha dicho también que habrá consecuencias si se confirma esa intervención militar rusa en Ucrania. Estados Unidos, insistía el presidente de los Estados Unidos, está con el nuevo gobierno de Ucrania y advierte a Rusia, advierte a Moscú de esas consecuencias si se confirma esa intervención militar rusa, esa intervención militar de Moscú en Ucrania.
Esa es la última hora que nos llega desde los Estados Unidos, desde Washington. Ha confirmado el presidente Barack Obama que hay presencia de tropas rusas en la península de Crimea y ha advertido a Rusia de que si se confirma una intervención militar en Crimea habrá respuesta por parte de los Estados Unidos. Barack Obama, Estados Unidos, está con el gobierno interino de Ucrania.
Muchas gracias, Marta. Pues esta es la última hora que nos traían los compañeros de La Linterna y también nuestro corresponsal en Washington. Ciertamente una situación inflamable. Creo que en nuestra línea editorial esta semana hemos dicho que estábamos asomándonos ciertamente al precipicio, que las sombras de la Guerra Fría volvían a aparecer. Dios quiera que no. El arzobispo mayor de los grecocatólicos de Ucrania, el jefe de la Iglesia Católica de Rito Oriental Mayor, que es la que está en Ucrania, decía hace pocos días en Roma, donde ha ido a contarle al Papa Francisco cómo estaba la situación, que Europa no debía olvidar a Ucrania, que había una situación de gran convulsión, que había paramilitares, matones que secuestraban, que herían, la denuncia estaba ahí, y ahora nos asomamos a la posibilidad de un choque. Yo quiero pensar y quiero creer que esto no llegará a producirse, más que nada porque están demasiado frescos los recuerdos de lo que ha pasado en nuestra querida Europa. No sé lo que pensáis vosotros.
Yo
¿Os habéis quedado helados como no, el Papa con los informes del, sí, pues, de los obispos españoles?
Helados porque puede haber muchas muertes y porque puede haber una conflagración local, pero también con unas repercusiones en todo el mundo.
Ya se atisbaba, y efectivamente desde el primer momento, cuando se analizaban el conflicto, lo que estaba ocurriendo en la plaza del Maidán, ya se atisbaba que era un tablero en el que había demasiadas piezas que no estaban jugando en ese momento y que estaban esperando a entrar en juego. Y una de ellas era la reacción de Rusia. Por cierto, todo el mundo hablaba de cuál iba a ser la reacción de Rusia, cuál iba a ser la respuesta de Rusia a todo este proceso, y ya la tenemos, ¿no? Pero ahora que estamos conmemorando el 14 y que estamos conmemorando los inicios de ese siglo traumático para Europa, que aparezca en este escenario esta intervención rusa y esta amenaza permanente, ¿no?, y la respuesta de los Estados Unidos, evidentemente, indica que el horizonte de la paz que se pensaba que se había construido, el progreso de Europa, el avance de Europa, todo eso puede quedar en agua de borrajas ante un hecho como...
Solamente digo una cosa más, porque tenemos más temas, y la cuestión de Ucrania, pues otros la tendrán que analizar en sus aspectos políticos, estratégicos, económicos. Es curioso que un país que, desde el punto de vista de las confesiones cristianas, está muy dividido,
pero
sin embargo,
una porción...
había una gran unidad. Pero ahora, que lo que quería decir es que ahora, en la plaza de Maidán, ahí han estado ortodoxos de las dos ramas, y grecocatólicos, católicos latinos que solo están en la parte occidental y son muy minoritarios, y no se ha roto por ahí la unidad. Yo espero que este fermento de la fe que crea unidad, ojalá que sea un peso que estabilice y que equilibre la situación.
Quiero pensar y también la Iglesia Católica, que a pesar de los sufrimientos de tantas persecuciones permaneció unida a Roma, de tal forma que el demote les llamaban los uniatas, pues también es significativo.
Bueno, vamos a seguir adelante. Ya tenemos, si me permitís, aprovechamos el corte pues para dar respuesta a la expectativa que seguro que muchos de nuestros oyentes tienen, porque ya tenemos los ganadores de nuestro concurso de hoy. ¿Quién era este científico del siglo XIX, descubridor de las primeras vacunas? Algunos lo consideran el padre de la bacteriología moderna, ferviente católico que afirmaba que un poco de ciencia puede apartarnos de Dios, pero que mucha ciencia nos aproxima necesariamente a él. Pues era Louis Pasteur. Nada menos que el gran Louis Pasteur, uno de los grandes, de los tres fundadores de la microbiología, que produjo la primera vacuna contra la rabia. Un hombre que, cuando era anciano, decía: cuanto más conozco, más se asemeja mi fe a la de un campesino bretón. O sea, que no se consideraba tampoco un intelectual subido de tono, sino que él decía: cuanto más avanzo en el conocimiento de la ciencia, mi fe más se hace como la de la gente sencilla del pueblo que cree. Y que murió con el rosario en la mano y pidiendo que le leyeran la vida de San Vicente Paul. Así es como murió este gran científico, que nadie, supongo que no vendrá ningún Rubalcaba de la vida, ni ninguna ha ido de la vida a decirnos que este señor no tenía nivel científico, siendo como era un grandísimo católico. Bueno, pues los ganadores son Maricruz Cueto, Eduardo Martínez y Sonsoles Castro. No sabemos hoy dónde se ubican geográficamente, pero bueno, eso es un tema menor, ¿eh? Maricruz Cueto, Eduardo Martínez y Sonsoles Castro se llevan los tres últimos ejemplares que Ediciones Encuentro nos ha facilitado del drama del humanismo ateo de Henri de Lubac. Pero no se preocupen, que Encuentro nos va a seguir suministrando ahora estos libros, estas biografías de Isabel la Católica, que les van a encantar a ustedes para la semana que viene. ¿Qué decís, amigos?
Que está muy de moda.
¿Estáis posterizados?
No, que está muy de moda. Por cierto, lo de Rubalcaba lo decías porque es químico y profesor de química en la universidad.
Es verdad que es químico. No, lo digo porque se nos ha... Es que por no reconocernos nada, por no reconocernos la patente de ciudadanía, incluso la patente de ser hombres de razón, se le quiere quitar, se le quiere hurtar a la Iglesia. Me hablaban el otro día de un caso de una universidad católica a la que la Complutense le ha negado un convenio de colaboración porque decía que siendo católica iba a permear a través de una universidad que está en Perú, universidad católica. Y le han negado un convenio sencillamente por ser católica, cuando el catolicismo, los papas, inventaron eso que ahora llamamos universidad. Inventaron la universidad. Y muchos católicos han estado en la frontera de la ciencia. Hemos cogido a Pasteur porque es famoso, porque...
Sí, bueno, y por la leche pasteurizada.
Y porque a mí me cae simpático, ya está. Pero vamos, nada más. Bueno, seguimos adelante. Tenemos ya tres mensajes, si os parece, los pongo encima de la mesa y así vemos nuevos temas que conversar. Dice un oyente que de todo lo relacionado con la nueva estructura que ha puesto en marcha el Papa para controlar las finanzas, le parece magnífica la idea de establecer la participación de expertos de alto nivel, laicos internacionales con experiencia en gestión y planificación. Dice que es una forma de llevar la profesionalidad a las cuentas de la Santa Sede y que hay que estar a esta altura. Bueno, luego íbamos a hablar de este tema. No sé si queréis añadir. Se ha creado una nueva secretaría, un nuevo dicasterio, al frente del cual va a haber un cardenal. Ya está, es el australiano George Pell. Y el número dos es un español, Lucio Ángel Vallejo, que ya estaba coordinando una de las comisiones que creó el Papa Francisco para estudiar las estructuras económicas y administrativas.
Bueno, este no es un organismo más, sino va a ser el organismo. Es decir,
el que englobe y coordine
todos
esa selva que hay allí.
Los presupuestos, los gastos, todo lo que se hace en cualquier lugar donde hay muchas instituciones. Porque al haber tantas instituciones, tantos presupuestos, tantos gastos, los grifos se pueden estropear. Y entonces que haya un control de todo, tanto lo que se refiere a la Santa Sede como lo que se refiere también al Vaticano.
Yo creo que el entramado complejo de instituciones financieras, económicas, en las que se mueve el dinero, el flujo del dinero de la Santa Sede, era inabarcable muchas veces, ¿no? Y era una selva. Y eso permitía una cierta control por parte de reinos de taifas o por parte de grupos determinados. Y eso es lo que ha producido algunas noticias que conocemos.
Algunos escándalos, vamos a decirlo así.
No vamos a hablar de monseñores X con nombres en la prensa internacional. Y el Papa Francisco...
De nombre nuncio, que no era ningún nuncio,
era obispo.
Que medio mundo dijo que habían detenido la policía a un nuncio, y es que se llamaba nuncio de nombre, pobrecillo,
¿no?
Bueno, pobrecilla la Iglesia, que lo tiene que soportar.
Esa coincidencia nefanda. En la práctica, yo creo que la finalidad de estos organismos económicos de la gestión es el servicio a la Iglesia, y el servicio no solo a la Sede de Pedro, sino a la Iglesia Universal.
Eso ha dicho el Cardenal Pell.
Y todo lo que contribuya a afianzar, a consolidar, a facilitar, a simplificar ese servicio en lo económico a la Iglesia Universal y a la Sede de Pedro, pues bienvenido.
Dos mensajes más con otro tema completamente distinto antes de que nos vayamos a la primera pausa publicitaria. Nos dice un oyente que es magnífica la carta que el Papa Francisco ha escrito a todas las familias del mundo. Debemos rezar mucho para que todas las familias puedan afrontar los retos durísimos que nos ofrece la vida con la luz y la fuerza del Evangelio, dice uno de nuestros oyentes. Y otro dice: está claro que hoy en día la familia es despreciada y maltratada. Son palabras que dijo Francisco al inicio del consistorio. Pero a pesar de todo, debemos y podemos reconocer que es una de las instituciones que más pueden contribuir a que la sociedad cambie de una vez por todas. Bueno, precisamente por eso la Iglesia la lleva tan en el corazón, y por eso se ha marcado 2 años, diríamos, para analizar a fondo toda la pastoral familiar. A fin de cuentas, se inicia un proceso sinodal que va a durar 2 años por delante. Bueno, pues luego, si os parece, comentamos algo también de este asunto y de otros que tenemos aquí en nuestra agenda, porque ahora nos vamos a marchar un momentito, una pequeña pausa. No se vayan muy lejos, sigan escribiéndonos.
Que no nos vamos, que estamos aquí.
No, nosotros sí que no nos vamos, eso seguro. Hasta ahora.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos cuando son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Aquí estamos los de la linterna de la Iglesia, es lo que quería decirles. ¿Y quiénes somos esos? Pues hoy somos José Francisco Serrano, Dora Rivas, Joaquín Martín Abad y José Luis Restán, que les está hablando. Yo soy el que está siempre, salvo que me ponga malo.
Pocas veces en la historia.
Me parece recordar que una. Que cogí un gripazo brutal, salí de aquí tiritando. Mamma mía. Bueno, han seguido llegando mensajes y les invitamos a que los sigan mandando, por supuesto que sí. Hay uno que dice que acaba de releer las palabras del Papa sobre el sacramento de la confesión. Eso fue la semana pasada.
Esta semana era de la unción
de enfermos. Sí, sí. Dice, y la necesidad de confesar humilde y confiadamente los propios pecados al sacerdote. Es verdad que muchísimas veces he escuchado que solo confesarse con Dios es suficiente, pero creo que el Papa ha resultado meridianamente claro. Bueno, en católico nunca habremos podido decir que confesarse con Dios es suficiente. Si no tienes un cura al que poder confesarte, pues evidentemente el deseo, el arrepentimiento y la petición de perdón a Dios, Dios es misericordia. Pero vamos, es que también, como decía el Papa, el pecado tiene una dimensión comunitaria y afecta al cuerpo eclesial. Y la manera concreta en que nosotros entramos en relación con el Señor es a través de este cuerpo que es la Iglesia y de la forma que Él nos ha dado. Que no es un fastidio, es al revés, es una gran liberación. Opino.
Es una sanación. Yo estoy esperando el libro que sacará la BAC del padre José Antonio Salles sobre el sacramento de la penitencia y la celebración del sacramento de la penitencia, porque va a contribuir a clarificar con esa pedagogía que él tiene como buen teólogo, profesor de teología, va a contribuir a clarificar algunas de las ideas y de las especies. Y a mí, de la intervención del Papa, yo lo que recordaba fundamentalmente es esa descripción que hace el Papa, que es un método suyo, porque ya vamos conociendo cuál es el método propio del Papa Francisco, esa descripción de lo que sentimos cuando estamos en la cola esperando para confesarnos. Decía, esa vergüenza que estamos en la cola, ese proceso de, en el mismo tiempo que estamos haciendo el examen de conciencia, de acercamiento, ojalá que hubiera más gente esperando en la cola, ¿no? Esas imágenes ojalá, de la Iglesia.
Pero esta semana hemos escuchado al Papa decir también cómo los sacerdotes tenemos que visitar a los enfermos para que cuando llegue un momento más trascendental no se asusten y la familia no diga, es que se va a asustar. Y si ha habido visitas por delante, si ha habido atención, pues llega el momento de la unción de los enfermos, que es el mejor pasaporte.
Y no estaría de más, Joaquín, ahora que dices la invitación del Papa a los sacerdotes, que los sacerdotes también recordaran y pensaran alguna vez cuánto tiempo pasan en el confesionario. Porque la experiencia de un cristiano que procura confesarse con frecuencia es la de que muchas veces o ya tienes los horarios y tienes claro en qué momento del día y sabes, o vas a una iglesia, te quieres confesar, incluso si pides confesión al sacerdote, el sacerdote te dice las excusas, tengo muchas cosas que hacer, no es el momento, venga 10 minutos antes de la misa. Esa disponibilidad yo creo que también sería una.
De todas maneras, siendo verdad, si vivimos también una familiaridad con la comunidad cristiana y por tanto hay un tejido de relaciones, es más fácil. Claro, a veces tenemos la mentalidad de que, no sé, un poco como que la iglesia es una dispensadora de servicios, tú llegas a cualquier hora y te dan el servicio.
No, esto no es individualismo sacramental, ni es supermercado sacramental. Esto es una experiencia de necesidad de encontrarse con Dios en un momento. Esto es la necesidad de llevar hasta las últimas consecuencias esa experiencia de recibir la misericordia y el perdón de Dios. Y cuando el Papa Francisco, y de eso sí que habla el Papa Francisco, insiste en que las puertas de las iglesias estén abiertas y haya una presencia, no sea solo la presencia del sagrario y los bancos, sino la presencia de la iglesia, y ahí se refleja la dimensión comunitaria del sacerdote al servicio del pueblo de Dios. Es decir, cuando uno necesita un médico, si seguimos el ejemplo de la medicina, o cuando uno necesita a su padre, tiene a su padre dispuesto.
No, iba a decir una broma, así que tú...
No,
entonces, Dora, adelante.
No, yo lo único que iba a decir es que me parece que esto ha mejorado. En los últimos años, es verdad que hace unos años parece que uno iba a confesarse y no veía a un cura, y yo tengo la sensación de que ahora hay más curas confesando. Y aparte, bueno, a lo mejor es que yo tengo mucha suerte con los curas que he conocido, pero también es verdad que los curas están siempre muy dispuestos. Tú los pillas en cualquier sitio, me puedes confesar y te confiesan, ¿eh? O sea que...
Bueno, no entremos en la casuística, como dice Francisco.
La broma era que José Francisco, tal como lo ha descrito, yo creo que él se busca uno que le haga descuento.
No, que no me conozca, porque ya me pasó que fuera a confesar, dijiste, es que en el programa del viernes por la noche dijiste, digo, Dios mío,
es lo que tiene estar en la radio. Hay un oyente que dice que tiene ciertas dudas sobre este tema que está ahora en los periódicos, estuvo toda la semana pasada y ha seguido estando. El tema de la comunión de las parejas entre divorciados. Bueno, me imagino que se refiere al tema del acceso, del no acceso a la comunión de aquellos católicos que se han divorciado y han vuelto a casarse civilmente. Vamos a decirlo todo bien.
Y que no solo se han separado.
Si no es un lío, es que si no es un lío, ¿eh? Entonces, dice que sin embargo, bueno, que no lo entiende muy bien, pero que está claro que a nadie se le obliga a ser católico y que lo normal es que si lo eres libremente, pues que te atengas a lo que la Iglesia propone. Esto es cierto. Y este es un primer punto que hay que dejar sentado, porque si no parece como que ahora la Iglesia tiene que después venir a pasar por las orcas caudinas. Pero, cuidado, no es todo lo que hay que decir. También hay que decir que hay personas que no podemos juzgar las situaciones en las que se han visto envueltas, que han tomado una decisión, que después pueden arrepentirse de esa decisión, que pueden comprender que tienen un dolor porque saben que han actuado contra lo que la Iglesia enseña, pero se sienten hijos de la Iglesia, y la Iglesia les dice a estos que son parte de la Iglesia y les invita a estar firmemente unidos, a participar en la celebración de la palabra, en la Eucaristía, aunque no pueden comulgar, a participar en la comunión espiritual, decía Benedicto XVI.
A rezar.
A educar a los hijos.
Exacto. Y en todo caso, lo que se está viendo es, dentro de la maraña de situaciones que puede haber, donde, Dios mío, es imposible juzgar, cómo la Iglesia acompaña pastoralmente, e incluso la pregunta que ha dejado Casper en el aire, de si en determinadas condiciones y a través de un camino penitencial podría verse la manera de que estas personas, algunas de ellas, pudieran. Pero todo son preguntas. Y el Papa ha dicho que hay que hablar, que hay que profundizar, y en eso estamos. Y ha dicho hoy que a quienes fracasan en esta aventura maravillosa, pero ardua, del matrimonio, no tenemos que condenarles, sino acompañarles. Esto lo ha dicho hoy.
Y acompañarlos, porque muchos pueden marcharse. Me gustaría saber cuántos de ellos, estadísticamente, sociológicamente, querrían, porque también es verdad que hay que considerar que otros muchos...
Pues no, evidentemente.
Lo que pasa, o sea, yo creo que la Iglesia educa, y entonces lo ideal es no llegar a esas situaciones, pero luego también sana. Entonces hay muchísimas personas, y además es que cada vez es más extendida esa situación, que viven un drama por esta razón, y hay que salir al paso y atenderla, ¿no?
Y también, además, no nos engañemos, cada vez hay más sitios en la propia comunidad cristiana donde esto sucede, en las parroquias, en los grupos. En las asociaciones, y no ponemos mirar para otro lado.
Y una de las cosas que quedó claro, que es que no se estaba hablando de casuística, de hecho tampoco se estaba hablando de un gratis total, o una rebaja, o un cambio en la doctrina. Yo creo que es un proceso de reflexión interna, es un proceso de acompañamiento, es un proceso muy complejo que tiene muchas perspectivas, porque afecta no solo a la disciplina respecto al sacramento del matrimonio, que es indisoluble, sino a la disciplina respecto a otros sacramentos, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, y que en este proceso hay algunos principios y hay algunas miradas que deben de estar presentes, ¿no? Y también tiene también dimensiones de naturaleza canónica, porque hay que articular todas esas formas de comprensión, de acompañamiento, de acercamiento, y que va a ser lento, y que esto no es para mañana, y que no cambia la doctrina, y que los titulares periodísticos y las especies periodísticas,
y que la Iglesia no avanza a presión de los medios de comunicación,
no contribuyen a que
ni a votos ni a mayorías,
y que además habrá que explicarlo y habrá que establecer una pedagogía si hay alguna forma novedosa respecto a esta materia.
Otro oyente se acuerda de que el domingo es el día de Hispanoamérica y dice que es una gran idea, que es una forma de mirar con cariño también, esto es un aspecto, a tantos inmigrantes que en estos momentos sufren especialmente las consecuencias de la crisis en nuestro país y que se encuentran atrapados porque no tienen nada en sus países y aquí lo han perdido casi todo. Bueno, la verdad es que el día de Hispanoamérica, si os parece, podemos comentar brevemente, tiene este aspecto, ¿no?, de los hispanoamericanos que han venido a España, que están aquí,
y de los sacerdotes religiosos y seglares que han ido allí a evangelizar.
Sí, y también algunos sacerdotes y religiosos de allí que están viniendo aquí a evangelizar.
A ayudarnos.
O sea que, bueno, es que por eso digo que es un flujo de ida y vuelta muy interesante.
Yo creo
Dora,
que... no,
estás
es que,
emplazada.
Sí, es que estaba pensando pues eso, en la cantidad de misioneros que tenemos en Hispanoamérica, que es el continente donde más misioneros sigue habiendo. Me parece que pues alrededor de 8.000, ¿no? De los 13.000 españoles que hay, pues casi 8.000 están en Hispanoamérica. Y muchos de la OCSA, que es pues la obra sacerdotal que tenemos para...
Y la OCASA, que es la de los seglares.
Bueno, pero para misioneros en Hispanoamérica, es de sacerdotes que se van como misioneros a Hispanoamérica, es la OCSA, ¿no? Y realmente a mí me parece que es un día bonito, aunque como comentábamos antes, pues desgraciadamente tenemos en la Iglesia tantas jornadas y campañas que a veces se difuminan un poquito, ¿no? Pero
recientemente han estado visitando y acompañando, y en un encuentro el arzobispo de Toledo, como presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, y el director nacional de otras misiones pontificias, a su vez el secretario de esa comisión, con los sacerdotes españoles que están en Hispanoamérica, ¿no? Y lo que comentaban es que los sacerdotes españoles que han ido a Hispanoamérica, y había una conciencia muy, muy, muy agudizada en el clero español de entender América como forma parte de la presencia de la Iglesia, de la misión de la Iglesia en España, ¿no? los sacerdotes no habían perdido los vínculos con la Iglesia Madre, ¿no? Y yo creo que tenemos que facilitar esa forma de no perder los vínculos con la Iglesia, el cuidado, el acompañamiento. Hay muchas diócesis en España que tienen misiones que forman, son territorios que pertenecen a la diócesis.
Diócesis enteras,
territorios de misión.
A diócesis y a órdenes religiosas donde están españoles. Sí. La semana pasada entrevistábamos en El Espejo al nuevo obispo prelado de Cafayate, en el estado de Salta, que es un agustino nacido en la provincia de Toledo, en Los Cerralbos, me parece que es el pueblo, y lo teníamos aquí.
Y no debemos olvidar sobre todo que hay muchas características de lo que se podría llamar el talante del catolicismo, de la forma católica española, que ya no están en España, que están en Hispanoamérica, ¿eh?
Bueno, esperemos que allí sean preservados.
Y cultivados.
Sí, porque lo peor que le podría pasar a la Iglesia en América Latina es morir de autocomplacencia. Y de eso sabemos mucho por estos lares. Así que la pujanza y la religiosidad popular y el prestigio que tiene la Iglesia. Por ejemplo, el otro día salió una encuesta que en Colombia la institución más valorada por la sociedad es la Iglesia Católica. En primer lugar, claro, se te hace la boca agua, ¿no?
Porque... Bueno, también son países donde la Iglesia tenía un papel muy importante de pacificación
y de educación. ¿No?
Sí, pero aquí también lo ha tenido en la reconciliación, pero ha habido otros factores históricos que han empañado totalmente eso. Uh-huh. O sea que, bueno, voy a hacer una excepción y voy a leer un mensaje que no tiene mucho que ver directamente con nuestro programa, pero sí con lo que hemos estado conversando antes sobre Ucrania. Nos dice un oyente bastante escéptico sobre lo que está pasando, dice que esto es un juego, que estaba claro que Putin iba a intervenir en Ucrania, que Estados Unidos no va a hacer nada y que dentro de 24 horas va a ser invadida y volverá la dictadura allí a Ucrania. Bueno, yo no creo que esto vaya a ser así.
Ojalá que se equivoque.
Lo que sí creo es que Crimea, la península de Crimea, por sus características de población, de historia y de geografía, es muy posible. Es más, probablemente ya está en manos de los rusos, y que nadie va a invertir la energía necesaria en quitárselo. Aparte, sería tremendo lo que significaría eso. Pero no me creo que Rusia se atreva a entrar en el resto de Ucrania, porque eso sí que podría asomarnos a un conflicto
mundial,
muy serio. Y no me lo creo, pero desgraciadamente la península de Crimea probablemente se desgaje y vuelva a control ruso, que en el fondo siempre ha estado un poco bajo control ruso porque ya estaba la flota del Mediterráneo anclada en Sebastopol. O sea que ese es el tema. Bueno, perdónennos que nos hayamos metido a lo mejor donde no nos llaman, pero nada de lo humano nos es ajeno, ¿eh? Nada de lo humano nos es ajeno. Dice otro mensaje que le parece genial que el obispo de San Sebastián haya publicado en sus cuentas en las redes sociales que el Papa Francisco le ha animado a seguir publicando en Facebook y Twitter, y dice que claramente esto de las redes sociales es el futuro. Bueno, es parte del futuro.
Es el presente.
Es parte del presente y parte del futuro. Esperemos que no sea todo el presente y todo el futuro. No,
el futuro es Dios.
Sí.
Y el presente también.
¿No? Fácil, ¿eh? Esto pertenece a otro orden.
O sea, lo que yo quiero decir es que me parece muy importante que las redes sociales estén vinculadas a una comunidad real, a una carnalidad concreta, porque si no, está ese riesgo de la realidad virtual que se solapa y que es un problema hoy en la cultura que está emergiendo entre los jóvenes.
Y tienen que estar bien dimensionadas y no sobredimensionadas.
Ahora, eso sí, que ahí hay que estar con un talante evangelizador, con un perfil de testimonio, con una inteligencia y creatividad para saber cómo hay que formular los mensajes. Y vamos, eso lo tengo clarísimo.
Y con un tiempo que no todos tenemos.
Bueno, bien, pero tampoco tenemos todos tiempo para irnos a América, como hemos estado hablando antes.
Claro, cada uno...
Unos van a América y otros en la calle digital. Pues eso.
Todos los carismas enriquecen.
Dice otro oyente, recoge lo que hemos hablado de la unción de enfermos, dice que han sido preciosas las palabras del Papa en la catequesis del miércoles y que no hay que esperar a que el enfermo esté grave, que conviene llamar al sacerdote.
La unción de los enfermos, que no es la extrema unción.
Exacto, exacto. Que detrás del sacerdote no viene la pompa fúnebre.
Decía sí, como Francisco. Dijo el Papa, tampoco hace falta llamar al cura si tenemos una gripe, pero vamos, que tampoco asustarnos si hay que llamarlo.
Evidentemente, evidentemente. Bueno, pues seguimos adelante, si os parece. Uno, hablando de situaciones curiosas, la que se está viviendo también en las redes sociales, ahí bastante incendiada, en torno a la Catedral de Córdoba. ¿Qué me decís de esa insinuación pretensión de, en este caso, la Junta de Andalucía, azuzada o aventada por determinados grupos de laicismo radical, de que ahora, 8 siglos después, el poder político, como se mete en pocas cosas, se apropie y declare que la Iglesia madre de una diócesis es suya? Y luego, hombre, la presidenta Susana Díaz que pasa por ser lo más sensato del PSOE en este momento, ha dicho que, hombre, que eso no sería impedimento para que la Iglesia pueda gestionarlo. Vaya, menos mal. Vamos a poder seguir usando nuestra casa, aunque la titularidad sería de la Junta.
Yo creo que esto tiene poca gracia o mala gracia. Como dicen allí, mal fario. Primero, ¿por qué la Alhambra se cobran 14 euros por entrar? Y, en cambio, se pide que la catedral mezquita sea todo gratis. En Córdoba pasa como, o pasó como en Zaragoza, como en Pamplona, como en Huesca, como en Teruel, como en Madrid, que había una iglesia visigótica, la iglesia de San Vicente. Había una iglesia. Vino la invasión musulmana y destruyó la iglesia, que ha habido que sacarla de los escombros para ver cómo allí había una iglesia. Después de la Reconquista...
Y levantó una mezquita.
Pero vino la Reconquista y no destruyó...
Exacto, esa es la diferencia.
No destruyó la mezquita, sino que hizo una iglesia donde había una iglesia.
Un espacio que era como una mezquita. Una
que son diferentes maneras de considerar el arte, la cultura y el respeto. Y luego entonces decimos, bueno, ¿y por qué la Junta de Andalucía? Es que estos son las cuevas de Altamira, que ahora se ha puesto de moda para ir otra vez allí, cuando yo fui muchas veces de niño y nos dejaban entrar.
Pero es que ahora no dejan.
Hacían entrar. Pero eso quién se lo queda.
Eso pasa por estudiar en comillas.
¿En qué nivel nos quedamos de la historia? Pues nos tenemos que quedar en el nivel de ahora.
Vamos a ver, la Catedral de Córdoba era una reivindicación del islamismo más extremista, sí, históricamente.
Claro. Y además, lo sigue siendo.
Y sigue siendo en el presente. Y además, no solo una reivindicación teórica, y aquí ojo que aquí hay una coincidencia argumental, no solo una reivindicación teórica, sino una reivindicación práctica, porque no debemos olvidar la estrategia de muchas de las comunidades islámicas que están comprando las tiendas y las propiedades en alrededor de la Catedral de Córdoba. Algo que está también pasando en Granada. Ojo con este dato.
Sí, sí.
Segundo, yo no creo que es casual que la Junta de Andalucía en este momento, porque sí que es cierto que ha podido nacer de grupos extremistas radicales que reivindiquen quitarle a la Iglesia, expropiarle o desamortizarle, como queramos definirla. Pero, hombre, ante la iniciativa de grupos radicales en una sociedad democrática, libre, donde se respetan los derechos, donde se respetan los derechos históricos, donde se respeta el derecho a la propiedad. Imaginaros lo que significaría ahora un conflicto jurídico de orden internacional por la titularidad de la Catedral de Córdoba. Yo no creo que la Junta de Andalucía puede alimentar y dar pábulo, incluso pensando estratégicamente regular esa reivindicación de los grupos radicales. Por tanto, a ver dónde se mete la Junta de Andalucía, incluso las gracietas de las propuestas estratégicas de la presidenta, porque aquí además ha habido un itinerario en la reivindicación, y el itinerario ha tenido diversos momentos, desde una primera afirmación pública, después ha puesto en duda la cuestión de la gestión, después se pone en duda por si cobrar o no cobrar, cuando además se está mintiendo porque se está haciendo demagogia en los argumentos que se están planteando.
Porque se puede entrar.
Porque se puede entrar. Y tercero, lo que se busca al final. ¿Qué es lo que se busca al final? No solo quitarle la propiedad a la Iglesia de la Catedral de Córdoba. Lo que se busca al final es mucho más que eso. Es decir, es quitarle a la Iglesia la presencia social elocuente en el culto, en la cultura y en la caridad. Por cierto, estoy refiriéndome al comunicado
del Cabildo
de la Iglesia en Andalucía.
Pero yo creo que, vamos, me parece a mí que esta reivindicación tiene corto recorrido. O sea, quiero decir, no, es que casi ni se puede tomar en serio. Además, bueno, las hermandades también apoyan el cabildo y a mí,
perdona,
la verdad, yo no creo que esto...
No tendrá mucho a medio o largo plazo, pero la Junta de Andalucía ya ha encargado un informe jurídico sobre esta cuestión. Y la Iglesia está también estudiando para responder a ese informe jurídico.
Es un asunto que retomaremos, si hace falta retomarlo, ojalá que no, en próximos programas. Un último mensaje curioso que nos dice un oyente que es astrofísico, que tiene 46 años, que es un oyente empedernido de COPE desde siempre, y que plantea una cuestión que le urge. ¿Dónde podemos acudir los científicos que queremos convertirnos en sacerdotes para dar testimonio desde el diálogo fe-razón? Hombre, pues me imagino que en el ámbito de su propia diócesis habrá que ir a la delegación de vocaciones o
al mismo rector del seminario,
al propio rector del seminario, presentar pues la propia experiencia, medirse, confrontarse con el juicio de la Iglesia, ver si están las condiciones para poder iniciar ese camino y prepararse para el sacerdocio si fuese así, o si está vinculado a algún tipo de carisma religioso, pues igual, a través de la correspondiente orden religiosa.
Igual su párroco le ayuda en
pues,
este proceso.
Su párroco también le puede ayudar, encaminar, efectivamente. Eso es. Hombre, dar testimonio desde el diálogo fe razón es algo absolutamente necesario, pero no solo para los sacerdotes, también para los que estamos en los medios, en la política, en la medicina, en todas partes.
Uy, déjame hacer una referencia a quien fundó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España.
Pues dilo.
Que en mano fue un sacerdote y un gran científico, José María Alvareda. Y tiene, por cierto, uno de los libros referentes sobre la metodología de la investigación científica, está escrito por él, que es el libro de la Fundación del Consejo Supremo de Investigación.
Damos los resultados, si os parece, de nuestra encuesta, apretadita, como hay cuatro posibilidades.
Quiere decir que...
Que están cercanas, parejos los resultados.
Dime la cuarta.
La cuarta tiene un 23%, no, un 22%. Bueno. La mayoría es apuesta por la necesidad de acompañar a las familias en el camino de la fe, pero es un 27%, o sea que como veis, y un 26%, casi al mismo, la dificultad para el diálogo con el mundo laico. Y luego ya con 23 y
22, pastoral vocacional,
vocacional y el tema de la vitalidad de las realidades eclesiales. Bueno, pues se ve que este tema de sostener a las familias y de acompañarlas en la dificultad del camino de cada día, pues es una preocupación que los oyentes tienen y que seguro que los obispos han llevado.
Y que vamos a hacer ahora, como dice el Papa, rezar por el sino de la familia y por las familias.
Evidentemente. Bueno, pues nada, nos estamos prácticamente marchando. Decía el Papa que en el ADN del episcopado está el coraje de morir, la generosidad de ofrecer la propia vida y de consumirse por el rebaño. Bueno, pues eso es una magnífica radiografía de lo que es un obispo. Así lo ha dicho Francisco. Lo digo porque como tenemos ahí los obispos y la semana que viene vamos a tener, bueno, dentro de dos semanas, la plenaria de la conferencia episcopal, pues hombre, viene casi al pelo ese discurso del Papa, merece la pena, de verdad. Bueno, pues muchas gracias, Paco Serrano, Dora Rivas,
gracias.
Y Joaquín Martín Abad.
Buenas noches.
Y gracias también a nuestra compañera Marcia Ortega, que nos ha hecho fenomenal nuestro trabajo de producción, mientras Eva Fernández disfruta del sol, ahora a estas horas no del sol, sino de la brisa canaria. Y así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado un viernes más, y aquí estamos muy atentos a todo lo que sucede en la vida de la Iglesia, con las antenas bien levantadas para traerlo a esta mesa, analizarlo, contarlo y compartirlo con ustedes el próximo viernes. Que pasen un buen fin de semana.